Buen día, un gusto saludarte y a tu equipo y a la audiencia.
¿Qué tal el comportamiento aduanero de agosto, doctor?
Y fue un excelente comportamiento. Estuvimos, superamos la barrera del billón de recaudación. Uh-huh. Son un aproximadamente 17% de superávit respecto al mismo periodo del año pasado. Uh-huh. Digamos que es el mejor mes de recaudación de todo el año, de los 8 meses que uno considere, de este año. Y realmente muy muy gratamente sorprendido también por las dificultades que tuvimos durante el mes de agosto, que el paro camionero y la bajante que está empezando a golpear. Uh-huh. Todavía no se siente con tanta fuerza, pero eso nos genera mucha preocupación. Por ahora, agosto cerramos con un superávit importante, un acumulado del año que llega al, se acerca al 20%, sino al 20%, y este mes, después de 24 meses, superamos la barrera del billón. Entonces, realmente muy auspicioso, crecimientos en recaudación en diferentes rubros, y un cambio también de comportamiento que se puede notar a través de las compras de bienes duraderos como vehículos, que tienen un salto del 50%, que eso estaba, digamos, bastante reprimido en épocas de pandemia y cuarentena. Sí, claro. Y también un crecimiento importante en los bienes de capital de cerca del 38%.
Ayer estaba el sábado estaba conversando con un importador de automóviles usados, de don Julio, y decía, entre otras cosas, que se percibía que se estaba aumentando el precio de estos vehículos usados, porque se está el mercado, ¿cómo llamarle?, el proveedor, que es Iquique en este caso, están abriendo otros mercados mucho más importantes, más interesantes para ellos, como es Bolivia. Entonces se está reduciendo la importación de vehículos hacia Paraguay. Genera también inconvenientes. O sea, yo es lo que me acuerdo en este momento, claro, probablemente no va a ser el negocio, digamos, en recaudaciones aduaneras, pero eso podría también plantear golpes, digamos, en las recaudaciones.
Y en el caso de los vehículos usados, más o menos, creo que ellos aportan, o sea, ese sector aporta durante un año normal cerca de 100 millones de dólares en materia de recaudación. Ahora entiendo yo que hay una gran cantidad de, o sea, la mayoría de los países no permiten la importación de vehículos que son más allá de 10 años. Y Paraguay todavía tiene esa acción de inconstitucionalidad, y otras figuras jurídicas siguen entrando vehículos que son, digamos, más allá de los 10 años. Entonces, todavía hay mercado. Paraguay creo que es uno de los pocos mercados de Sudamérica que permite la entrada de vehículos, sí, de más de 10 años,
¿verdad? Ahora, los autos cero kilómetros, los autos de cero, el otro extremo, ¿cuál es el comportamiento en todo este tiempo, don Julio?
Si vamos a hablar por... Y realmente tú, durante la pandemia y cuarentena, porque obviamente hay que diferenciar la cuarentena, ahí tuvimos una caída enorme, pero ahora hay una, digamos, hasta ahora hay una reactivación. No sabemos qué va a pasar realmente por el tema de la navegabilidad de los ríos. Y hay un fenómeno que no tiene que ver con el fenómeno económico inicialmente, después obviamente va a impactar en la economía. Pero los pocos puertos están operativos en este momento. Pilar, que está, digamos, con un calado un poco más alto, obviamente va a empezar a reactivarse. Ahí tenemos dos puertos, uno que es de Casco Fermín y el otro es un puerto nacional, que van a empezar a movilizarse. Y realmente la perspectiva desde el punto de vista del impacto que tiene esta cuestión hidrológica es lo que nos preocupa. Desde el punto de vista del comportamiento de los agentes económicos, vemos que hay buenas perspectivas. Por eso te decía, vehículos en general tienen un salto del 50% en las recaudaciones, implica que se movilizó ese sector. Y el tema de bienes de capital también, pero este tema vinculado con el tema de la bajante de los ríos puede generar varios temas que todavía no pudimos medir bien el impacto, porque... Mm. Si se le suma el costo alto que tienen ahora los contenedores, los fletes que vienen desde ultramar, digamos, eso genera alto costo y eso genera reducción de competitividad en materia de productos de extrazona. Extrazona son, digamos, fuera del Mercosur.
Sí.
Los productos de extrazona aportan un arancel promedio de 20% al fisco de Paraguay. 20% más el IVA, 10%. Los productos de intrazona aportan cero en arancel, o sea, 0%. Entonces, si es que la gente, los agentes económicos se desplazan de las compras de productos chinos hacia productos que son de intrazona, entonces el fisco puede ser impactado porque obviamente tenemos arancel cero. Todo lo que se compra del Mercosur no aporta ningún arancel. Entonces, eso... ese desplazamiento del origen de las compras de Paraguay puede darse por una cuestión de costos y por el efecto obviamente ambiental, o sea, de la naturaleza. Entonces, eso sí, todavía no podemos medir exactamente porque son efectos compensatorios. Por un lado, el desplazamiento hacia productos de intrazona va a reducir los aranceles, pero por otro lado también tenemos mayor certeza de los valores declarados, porque los que vienen de China continental en general tenemos bastante batallas con el tema de la subvaloración.
Claro.
Entonces hay efectos que van a ser compensatorios, que todavía estamos viendo, analizando a ver cómo puede terminar el año.
Julio, para verlo en perspectiva, ¿cuánto llega en porcentaje más o menos? ¿Cuánto llega por agua? ¿Cuánto llega por tierra? ¿Cuánto llega por aire?
Bueno, por agua llega el 94% de los contenedores, de la carga contenerizada. O sea, es enorme.
Sí.
Por otro lado, una embarcación te puede transportar cantidad inmensa de carga, y eso compensando en camiones, digamos, necesitas una cantidad muy grande de camiones. Entonces, por un lado, la capacidad física es muy limitada en el tema de los camiones, y por otro lado, no puedes fabricar camiones del día a la mañana. Entonces, puede generar... Ya tenemos inconvenientes en este momento en el puente. Solamente por el efecto de la huelga camionera, la demanda insatisfecha, la demanda rezagada en la zona está generando un gran problema en el puente y en el puente, en el puerto seco ahí de Foz de Iguazú. O sea, multilog sería...
Ajá.
Y ahí estamos con bastante congestión, hablando permanentemente con la embajada, con el agregado de la Receita Federal, con la gente colega de la aduana, y con inconvenientes, con enojos, con retrasos, ya digamos, solamente por un rezago de 20 días de los camioneros, sin considerar que eso es lo que se puede venir respecto a la bajante, porque esa bajante va a demandar que salgan cantidad de camiones a trabajar. Y eso físicamente no es tan sencillo.
Don Julio, quiero hablar un poco a futuro. Los que entienden, los que le siguen, digamos, la situación del río Paraguay y del río Paraná, dicen que probablemente esto se va a ir agudizando hasta fin de año, o por lo menos hasta que comiencen las grandes lluvias allá en la naciente, en el norte. Pregunto, ¿cuál es el plan de acción de aquí a diciembre? En octubre comienzan las grandes compras, las grandes importaciones de las fiestas decembrinas, y eso vamos a tener serios inconvenientes. ¿Cuál es el plan de acción, si es que existe, por parte de la aduana para resolver ese problema que se le vendrá encima?
Bueno, nosotros estamos, el tema de congestión, estamos dando una salida temporal, ¿verdad? Porque el hecho de que haya congestión ya en el puente, le estamos dando una salida temporal con algunos riesgos. Digamos, estamos como se congestiona en un solo puente, en un solo puerto de Ciudad del Este, estamos derivando a puertos privados sin pasar por los controles inicialmente, pero con precintos electrónicos. Nosotros lo que podemos hacer es sencillamente agilizar, habilitar, ayudar, digamos, a los puertos que pueden aguantar con su calado, que son algunos que están en Villeta, otros que están en Pilar, ayudar ahí, que digamos desplazarnos con nuestra tecnología hacia esa zona. Y si todavía aún esos puertos quedan inhabilitados por la falta de lluvia, ahí digamos más un tema, nosotros vamos a hacer todo lo que sea gestión, pero es un tema eminentemente privado, digamos, para solucionar este tema. Es decir, el ingenio también del sector empresarial se va a ver ahora cómo hacen para llegar desde los puertos de Montevideo y o Buenos Aires a todo, también desde Brasil a Paraguay, vamos a tener que usar masivamente digamos la vía terrestre, y esperemos que no se agudice tanto y que esos puertos que todavía están operativos se van a congestionar, algunos puertos que están, digamos, con mayor calado, y en esos puertos vamos a poner toda nuestra fuerza y nuestro equipo para que esa congestión no signifique retrasos.
Don Julio, si hablamos un poco de este primer semestre del 2021, decías que agosto fue un mes con superávit incluso, pero veníamos escalando de a poquito, o agosto fue un pico totalmente inusual en lo que va de la línea de tiempo de este 2021.
Bueno, agosto es un pico, digamos, inusual por lo que pasó en agosto, por el tema de la huelga camionera principalmente, pero estamos en el séptimo mes de superávit consecutivo, es decir, el único mes que no tuvimos superávit fue en enero. Después, a partir de febrero, tenemos todo superávit. Ahora, recordemos que estamos comparando con un año pandémico, que fue el año 2020, sí. Pandémico y con cuarentena principalmente. Pero no obstante, los superávit que estamos teniendo ahora son superiores incluso al año 2019, y también ya superamos el año que fue un año de gran crecimiento económico, que fue el año 2018. Es decir, esta recaudación que estamos teniendo es superior a los periodos anteriores. Entonces estamos, digamos, relativamente bien. Ahora, siempre queremos recalcar que estos recursos no son significativamente suficientes para atender todas las necesidades, porque Paraguay hizo esfuerzos, digamos, muy fuertes durante el año pandémico. Es decir, como cayeron tan fuertemente las recaudaciones en 2020, Paraguay se endeudó, Paraguay tuvo que, el Estado paraguayo tuvo que recurrir a crédito. Entonces, todavía no hemos recuperado todo el gran desembolso. Entonces, a veces nos preocupa porque anunciamos superávit y ya aparecen los pedidos de aumento de diferentes sectores.
Exacto.
Eso, en general, digamos, vuelve a establecer gastos rígidos que después nos comprometen para toda la vida.
¿Se puede presumir entonces que el superávit es como un dato técnico, pero que en definitiva cuando se va a aplicar, digamos, al sostenimiento del presupuesto general de la nación, eso probablemente no va a tener la presión que se pretende entonces en julio?
Así es, no estamos todavía recuperando todo lo desembolsado, y aparte hay que recordar que estamos en el 2021 con nuevas necesidades.
Exacto.
Y hoy en día hemos dado un salto muy significativo en el presupuesto de salud. Paraguay, ustedes recordarán, tenía apenas 200 camas. O sea, un país necesita una cama por cada 10.000 habitantes en terapia intensiva. Y Paraguay tenía 200, o sea, necesitábamos 700 y teníamos 200 camas. Mientras Alemania ya tenía 11.000 antes de la pandemia, tenía 50% más de lo que necesitaba. Paraguay ahora tiene 700 camas en terapia intensiva. Y eso hay que sostener.
Claro.
Entonces, todo lo que se preparó para la pandemia, que ayudó mucho a, digamos, direccionar recursos hacia salud, que tenía históricamente un gran déficit acumulado en infraestructura, en recursos humanos, hoy hay que sostener. Entonces, las necesidades presupuestarias son mucho más elevadas de las que teníamos en el 2020, antes de la pandemia, y estamos en una situación que hay que mantener. Entonces, esos recursos adicionales que estamos logrando a través del superávit, no compensan todavía las grandes necesidades.
Ahora, don Julio, una pregunta más o menos técnica. ¿Hasta qué punto el superávit puede ser considerado como tal si vamos a tener en cuenta, si vamos a hacer un comparativo, que se debe hacer, yo entiendo eso, en agosto del año pasado? Porque el agosto del año pasado no existe, digamos, para recaudaciones, por lo que significó, digamos, la pandemia, donde todo cayó, todo. Y entiendo que también cayeron las importaciones, cayeron las exportaciones, o sea, cayó todo. Entonces, ¿hasta qué punto sirve, digamos, el comparativo para denominar superávit justamente a los fines presupuestarios, me refiero, comparándolo con agosto del año pasado? ¿Cómo lo analizan ustedes?
Y por eso lo comparamos también con los periodos prepandémicos. Y aún así es superior la recaudación, es decir, excluyendo 2020, comparando con el año 2019 y 2018, digamos, todavía hay superávit. Es decir, la recaudación ha crecido Y entonces, digamos que sí es un superávit, pero no es significativo. Claro. No es lo que estamos... No compensa los grandes desembolsos y las necesidades presupuestarias que hoy tenemos.
¿Cuál es el rubro que favoreció más, digamos, a este superávit que mencionó usted?
Bueno, dentro del las recaudaciones, siempre combustible es más importante, aunque en este caso no tuvo un crecimiento importante en agosto, pero sí representa cerca del 20% aproximadamente de todas las recaudaciones tributarias de aduana. Y digamos que no tuvo un comportamiento fuerte, pero sí aporta. Pero digamos, los dos grandes rubros que dieron saltos importantes son vehículos, por otro lado bienes de capital también, y el régimen de turismo también se está recuperando, es decir, el comercio fronterizo, las reexportaciones que Paraguay hace hacia Brasil, principalmente porque Argentina está cerrado, también se han recuperado. Y en general hay una gran cantidad de rubros pequeños que en la sumatoria también aportaron.
¿Turístico se puede presumir que eso incluiría, digamos, el comercio en Ciudad del Este o todavía?
Básicamente, o sea, frontera, básicamente, digamos. Básicamente eso, digamos, la venta de productos de informática y electrónica principalmente.
La triangulación.
Exacto, que es básicamente una formalización, porque claro, lo que estamos logrando nosotros desde hace un tiempo atrás es que gran parte de lo que sale de principalmente productos de alta gama que sale de Estados Unidos, digamos que todo esté registrado en gran medida, acá paga sus impuestos y hoy en día vienen los brasileños a comprar para llevar a su país. Eso tiene un dinamismo que está recuperando.
Don Julio, quiero sacarle un poco el rato del tema, quiero preguntarle, ¿cómo está administrando, digamos, estas denuncias que se daba en el Congreso sobre la desaparición de mercadería en fiscal?
Pues la verdad que no estaba informado de que estaba hecho pública esa información. Uh-huh. Y ese es un tema bastante complicado. Ahí está involucrado el tema del crimen organizado. Yo te voy a comentar cómo sucedió ese tema. Básicamente se refiere a un caso de un contenedor que, como estábamos controlando mucho los aeropuertos, entonces hay gente que intenta entrar por otros caminos. Entonces hay una carga muy grande que llegó vía Carrasco, digamos, de Uruguay, y a partir de ahí vino por tierra y finalmente intentaron ingresar un contenedor por Encarnación. Ese contenedor tenía aproximadamente como 3 millones de dólares de electrónica que querían introducir a Paraguay. En un momento dado de la noche, de la madrugada, el crimen organizado logra que caiga, obviamente con complicidad seguramente, caiga el sistema eléctrico, el sistema de cámaras, y sacan el contenedor e ingresan otro contenedor clonado. Uh-huh. Imagínate lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Clonado, es decir, meten un contenedor exactamente igual con el mismo número y sacan ese contenedor.
¿Con el mismo número?
Con el mismo número, el mismo color. Ese contenedor viaja, dejan un contenedor con baratijas y sacan el contenedor caro, por el camino le volvemos a atrapar y se lleva a fiscal. Sigue el proceso de sumario, se declara contrabando. Después de unos días de declarar contrabando, un equipo comando, ingresa a fiscal y asalta ese contenedor. Entonces, lo que queda del contenedor, nosotros lo que hicimos fue un concurso de precios rápido porque obviamente el crimen organizado estaba empecinado en esa carga. Entonces, esa venta que hicimos logra por lo menos recuperar el impuesto que hubiéramos cobrado nomás luego, si es que hubiera entrado legalmente en la mercadería. No sé si me explico.
Sí,
Hubiera empezado 3 millones, sí.
Lo que quería ir por parte nomás, ¿qué contenía ese contenedor que sea tan preciado?
Electrónica de alta gama. Mm. Cámaras, equipos, iPhone. Entonces, pero estamos, nosotros estamos investigando ese tema y llamativamente, esto que ya ha sido bastante delicado, todavía no voy a dar nombre, pero un parlamentario manifestó a nuestro equipo que conoce al verdadero dueño de la carga, es decir, el que aparece como dueño no es el dueño, o sea, aparece un paraguayo, pero un extranjero, y este parlamentario, entonces pues, yo le pasé una carta a este parlamentario, no había nombre todavía, diciéndole que por favor informe si él conoce el nombre del verdadero dueño de la carga, si conoce ese nombre, que por favor comunique a la fiscalía, porque necesitamos saber, porque obviamente si clonaron un contenedor, si lograron tumbar un sistema de alarma, un sistema de eléctrico, un sistema de cámaras, y finalmente vuelven a asaltar el contenedor, entonces evidentemente yo puedo sospechar de que el que trae la carga, el verdadero dueño, tiene bastante capacidad logística para este tipo de situaciones, ¿verdad?
¿Cuál era el valor de esto?
Aproximadamente, de acuerdo a nuestros datos, $3 millones.
Mucha plata.
Ahora, mucho don Julio, es grave esto que está mencionando, pero ¿cuál es el trámite que se le dio a partir de ese momento? Porque si se si se evaluó una parte de toda esa carga, se le dio una participación desde ese momento a la fiscalía, o ingresó a aduanas a evaluarlo sin participación de algún investigador, de algún órgano de contralor, porque el contenedor fue violado.
No, eso está todo, digamos, bajo se hizo todo conforme a derecho, pasó por un sumario. Hay actas de intervención, intervino UIC, intervino COIA, nuestro equipo, intervino sumario, hay edictos, o sea, todo está, digamos, todo en regla. Acá lo único llamativo es que ahora aparece un sospechoso dueño que no está en el sumario. Entonces, nosotros queremos saber la identidad desde el supuesto dueño, y desde el Congreso están ahora haciendo esa denuncia, y resulta que hay gente que está dentro del Congreso que sabe el nombre de la persona.
Julio, ¿hay hay antecedentes de un caso similar?
De esta magnitud, tipo Hollywood.
Sí, tipo película.
Tipo película, en este caso, de este tamaño, hay casos, pero no de este tamaño, creo que este es esto va a ser una película,
¿verdad? Don Julio, justamente con el tamaño que tiene esto, que parece una película, como estaba diciendo mi compañera de trabajo, ¿cómo ingresó el equipo comando a un predio de Jical que está bajo administración, una parte por lo menos de aduana? O sea, no hay control, no hay seguridad. ¿Cómo se dio eso?
Hay seguridad, hay un video donde se ve que gente justo sale un rato y entra el grupo. De hecho, el crimen organizado tiene, si pueden clonar un contenedor, si pueden, y aparte uno no se espera, digamos, que en una situación como esa se dé, hemos sido vulnerados. Afortunadamente, como te decía, por lo menos hemos recuperado el impuesto. O sea, si esa carga hubiera entrado legalmente, hubiera pagado aproximadamente $120 mil, porque son bajos los impuestos, porque es por el régimen de turismo. Más o menos ese es el monto que se recupera de la poca carga que queda después, ¿verdad?
¿Y esa carga dónde está, don Julio? ¿Dónde está esa carga?
No, lo que quedó de la carga participó de un... ¿Nosotros qué hacemos cuando se declara contrabando? Uh-huh. Como esa carga se declaró contrabando, esa carga, lo que se hace después de eso es rematar a través de una subasta o concurso de precios. Bueno, ese proceso pasó.
Pero, don Julio, no entiendo, ¿cómo se puede tratar de liberar esa carga para poder venderla de nuevo, subastarla, cuando hubo un procedimiento ilegal ahí, como el equipo comando? Esa carga debió haberse utilizado como prueba.
Bueno, lo que te puedo garantizar es que pasó por el proceso, se trabajó con la fiscalía, se trabajó con el Ministerio Público. Nosotros tenemos que recaudar, y la evidencia que se robó obviamente está en otro tipo de elementos, ¿verdad? Que hay videos, hay declaraciones, hay actas, hay testigos. pero esa carga, por lo menos pasa un tiempito, lo que es electrónica pierde absolutamente todo su valor, si es que pasa un año, dos años, entonces finalmente uno termina generando más daño, ¿verdad? Entonces eso está todo, digamos, estipulado dentro de lo que es el código aduanero.
¿Eso no se tenía que destruir en todo caso, Julio?
Si son falsificados, sí. Pero si no son falsificados, o sea, la cosa se destruye cuando es cuando son productos falsificados principalmente.
Si hablamos un poco del contrabando, Julio, hace poco estábamos hablando con miembros de la CAPRO, miembros de la CAPASO, y hablaban de que el contrabando hoy en día como que está en alza. Ustedes de por ahí, con la pandemia, trabajaron con cuadrillas, ¿cómo están reforzando nuevamente la entrada de productos?
Bueno, el tema es que el contrabando no necesariamente ingresa por zonas de control. Entonces, por decir, solamente en la zona de Alto Paraná, el Río Paraná y en Ciudad del Este hay como 11 posibilidades. En la frontera con Argentina hay hilos, pequeños hilos de agua, digamos, de la gente hace puente, uno va y destruye el puente, en 2 horas vuelven a construir. Entonces, tenemos una frontera muy grande. El equipo de control secundario que tiene aduanas, nosotros tenemos dentro lo que es funcionarios que se encargan de los controles fronterizos, no de control primario, tenemos 25-30 personas, y eso hay que sumarle después, obviamente, las fuerzas públicas como la policía, delito económico, y otras fuerzas, Senaves, Senachas, pero digamos que ante una frontera tan cercana que tenemos entre Brasil y Argentina, y también, digamos, Bolivia está un poco lejos, pero también es una frontera. Entonces, con precios tan competitivos, o sea, cruzando la frontera, uno compra 40-50% más barato un producto que acá cuesta, y hay una gran cantidad digamos, de gente involucrada. No es una cuestión menor, no es una cuestión sencilla el control. Si hay un país con altísima capacidad tecnológica, como Estados Unidos, Europa Occidental, le ingresan hasta droga, imagínense lo que va a hacer en nuestro país, que, digamos, tenemos fronteras muy largas y con negocios muy competitivos en la frontera y con una gran cantidad de oferentes y una gran cantidad de demandantes, porque el paraguayo tampoco pregunta si es o no de contrabando.
Claro. Don Julio, querría insistir un poco en el tema anterior. Usted dice que hay un parlamentario que conoce el nombre del dueño de la carga, Ahora, ya por parte de la fiscalía.
Este parlamentario manifestó a un equipo, a 4 funcionarios de la aduana, le manifestó que él le conoce a este dueño verdadero de la carga. Entonces, un tema, yo le pasé una carta al parlamentario pidiéndole que, por favor, identifique y diga, porque eso puede ayudarnos muchísimo en la investigación y la fiscalía también.
Claro, pero por parte de la aduana, ¿no se hizo, digamos, una comunicación a la fiscalía?
¿De qué está hablando? ¿Del FUR, de todo eso?
Claro, de toda esa intervención que hizo en Jical.
Eso obviamente se hizo, eso se trabaja en permanente contacto con ellos. Desde el momento que se declara contrabando, ya está la fiscalía también, el Ministerio Público informado ahora. Uh-huh. Esta cara fue declarada en su totalidad como contrabando porque pretendió entrar, bueno, obviamente hicieron el trabajo de la clonación, como te decía ahora.
Claro, la consulta que le hago, ¿sabe por qué, don Julio? Porque si hay un parlamentario que conoce nombres y no está dando todavía, ni en el Congreso probablemente, ni a la aduana, por lo menos a la fiscalía, con una participación que tenga como para saber y llegar al fondo de la cuestión, porque el resto de la mercadería fue subastada, la otra mercadería ya desapareció, entonces ya no hay pruebas de nada.
No, las pruebas están, ¿verdad? O sea, ¿a qué te referís que no haya pruebas?
No hay pruebas del ilícito total de todo lo que ocurrió, porque si una parte de la mercadería desapareció y la otra fue subastada, entonces, ¿qué queda, digamos, para saber exactamente cómo viene la mano? Y si no está el resto de la mercadería, el dueño de la carga, el nombre que no se sabe, nunca lo vamos a saber.
No, mira, si es que se sabe que se clonó un contenedor, si se valoró la carga, si se identificó la carga, después se robó la carga, hay actas de intervención, hay testigos, hay participación de fuerzas públicas, y, o sea, evidentemente que hay pruebas de que hubo ilícitos. O sea, si dice, el sumario tuvo un proceso y se declaró contrabando, y obviamente está valorada la carga, entonces obviamente hay pruebas suficientes de que hay ilícitos. O sea, no porque se haya subastado desapareció la, digamos, hay pruebas contundentes, y se declaró, después de un largo proceso, se declaró contrabando. O sea, digamos, eso está totalmente firme.
Ese contenedor clonado, don Julio, ¿ya estaba dentro del predio o lo metieron en el momento del ataque, digamos, del tipo del comando?
Bueno, te explico más o menos de vuelta. El contenedor entra primero por Encarnación. Ajá. Después viene la clonación, y entra un contenedor de madrugada, cambia el contenedor, saca el contenedor con carga costosa. Mientras va viajando esa carga, le atrapamos de vuelta, se lleva a Jical, que es un depósito que tenemos alquilado. Sí. Ahí comienza el proceso de sumario, se declara contrabando, se concluye que es contrabando, y ahí viene el asalto.
Sí, yo entiendo eso, don Julio. Lo que yo preguntaba nomás, ¿cómo? Porque si vamos a manejar con un contenedor que es gigante, no se puede perder tan fácilmente. O sea, ¿cómo ya estaba? Por eso me preguntaba yo. Lo otro yo entendí. Sino, si el contenedor ya estaba dentro o lo metieron dentro después, para poder hacer el cambio, me refiero.
¿A qué te referís? ¿El de Encarnación o de Jical?
Sí, claro, el de Jical, el de Jical.
No, Jical entraron y rompen, cortan. Ah. Cortan a fuerza, hacen una, por eso que no se lleva toda la carga. O sea, no les dio tiempo de llevar toda la carga. Entra un equipo comando y, digamos, se notan en la filmación toda gente encapuchada, cortan, sacan y llevan gran parte de la carga.
¿Cuál era el destino de esa carga? ¿Encarnación de nuevo? ¿Ciudad del Este? ¿Tienen información al respecto?
No, era el destino final. Y bueno, normalmente es la reexportación, ¿verdad?
La famosa triangulación.
Así mismo, sí.
Mm. Bueno, director, muchas gracias por el tiempo.
Lo que no sabía es que en el Congreso habían hecho esa denuncia fiscal. Eso me estoy enterando por ustedes.
Sacamos del Congreso eso... Doctor.
Ah, ok.
No sé si hubo una denuncia oficial, digamos, en el plenario, una cuestión como esa, pero sí. Y si un parlamentario conoce más o menos la información, evidentemente que por lo menos en algún momento se va a hacer, o me llama la atención que el parlamentario no haya hecho la denuncia pública.
Lo llamativo es que, acá el problema está en el siguiente, si es que el verdadero dueño de la carga no aparece en el sumario, no aparece en los papeles, y después aparece y alguien dice, le conozco al dueño verdadero de la carga, y el verdadero dueño de la carga se parte de un proceso de clonación, entonces ahí es donde está el gran problema para mí. Y exacto. Eso es lo que vamos a tener que llegar hasta el final del asunto.
¿A nombre de quién llegó? ¿Quién es el despachante? ¿Quién es el dueño de la carga?
Bueno, mira, sé que tiene un nombre, es un paraguayo, ¿verdad? El que aparece, el que figura. No tengo ahora en mente porque no estoy en la oficina, tengo una reunión y no tengo los documentos. Sí. Pero sí, pero se tiene el nombre, eso está, digamos, le puedo pasar en parte un proceso sumarial, está el nombre. Pero, digamos, esta capacidad de clonar, asaltar, es lo que nos claro. Queremos llegar hasta el final.
Don Julio, gracias por el tiempo.
Ok, gracias a usted.
Julio Fernández, director de Aduanas.